Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Una vueltecita hoy allá por el oriente cubano. Sí, señor, allá por la provincia Granma. Un saludo a los oyentes de la zona de Bartolomé Mazó, a la audiencia en Bayamo. Un saludo muy especial a los cocheros de Bayamo. Sí, señor, los cocheros de Bayamo, buenos días. Voy arriba, Campechuela, Cautocristo, Guisa, Jiguaní, Manzanillo, Media Luna, Niquero. La zona de Pilón también, buenos días, de Río Cauto y de Yara. Así que ya tú sabes. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, allá en el oriente de Cuba. Vamos a continuar con más noticias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Habló la bloguera Joanny Sánchez en una conferencia en la ciudad de Nueva York sobre las llamadas reformas raulistas en Cuba. Apoyan en Panamá declaración que exige al gobierno de Raúl Castro atender una propuesta de plebiscito en Cuba. Dijo el presidente Barack Obama que la reforma inmigratoria está en su lista de prioridades para el año que viene. Y abandona Colombia otro periodista que había recibido amenazas de muerte.
Durante una conferencia en la ciudad de Nueva York, autora del blog Generación Y y Joanny Sánchez se refirió a las llamadas reformas raulistas. Los detalles con nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Los medios sociales de comunicación, el periodismo ciudadano y la sociedad civil en una Cuba que cambia, se tituló la conversación que organizó el profesor Ted Henken de la Universidad Neoyorquina Baruch College. La ponente, la bloguera cubana Joanny Sánchez, quien a una pregunta del estudiantado en Baruch sobre las llamadas reformas en Cuba, afirmó que el ritmo de cambio en Cuba es desesperante.
Lamentablemente, a todo esto que se va a llamar la reforma raulista es un fenómeno que la palabra le queda muy grande, ¿no? Aunque considero que sí van en la dirección correcta de la flexibilización, de la economía de mercado, del sector privado, fomentar este sector, sin embargo, van a una velocidad y a una profundidad desesperante. No sé quién pueda convencer a los cubanos a quedarse en la isla para empezar a ver los frutos de la reforma, ¿no?
Joanny Sánchez añadió que al paso que va el cambio raulista en Cuba, su generación estará en la tercera edad cuando se lograría el primer periódico independiente en Cuba. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente las 7:04.
El Foro Juvenil Vanguardia Iberoamericana aprobó en Panamá una declaración que exige al gobierno de Raúl Castro responder a la propuesta democrática de plebiscito, respaldada por miles de ciudadanos cubanos. El reclamo para que el régimen cubano realice un plebiscito fue llevado al Pleno de Vanguardia Iberoamericana por Rosa María Payá, hija del fallecido líder del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá Sardiñas. La declaración será entregada a los mandatarios que asistan a la cumbre iberoamericana número 23, prevista para el viernes y el sábado en la capital panameña. El acta final llamó la atención sobre los derechos humanos en Cuba y recordó que miles de cubanos han pedido que se consulte al pueblo sobre cambios legales que garanticen libertades fundamentales en el país.
En Cuba, fuentes de la disidencia interna denunciaron las pésimas condiciones en que viven tres niños de entre 5 y 7 años enfermos de leucemia. El periodista independiente Moisés Leonardo Rodríguez tiene el informe.
En el municipio de San Antonio de los Baños hay tres niños aquejados con leucemia linfoide que residen en viviendas no adecuadas. Marixa Martínez Pérez, enfermera del Servicio Integral de Urgencias Médicas.
Estos niños viven en condiciones pésimas. Hay uno que vive en piso de tierra, en condiciones de hacinamiento, con paredes de zinc, en una comunidad que, según el gobierno, es ilegal. Ellos están expuestos al frío, al calor, a la contaminación, porque esos niños tienen que tener, para su rehabilitación, un ambiente aislado. Tienen que tener una buena alimentación. No pueden estar expuestos a donde hay una persona con catarro, no pueden viajar en la guagua. Lo único bueno que ha hecho con el servicio de salud sí le ha garantizado el viaje a consultas en una ambulancia, pero el resto, lo que es vivienda, lo que es alimentación, es pésimo.
Pero el presidente del gobierno municipal manifiesta no tener solución para esos casos. Marixa Martínez Pérez destaca en una nota enviada a este reportero que los tres casos viven en zonas colindantes con cultivos de tabaco, pero no se han realizado estudios para determinar si la fumigación con herbicidas y pesticidas tiene relación causal o condicionante de la enfermedad.
Los tres niños que conozco hasta el momento, porque hubo uno de 2 años que ya falleció, los tres viven en zonas colindantes a zonas paralelas. Y incluso ahora, en esa misma zona, apareció un adulto que se llama Dimas, que no sé el apellido, que ahora también tiene leucemia. Y aún a la fecha no han hecho una investigación porque dice que la muestra representativa es muy pequeña.
Llama la atención, Marixa, sobre el hecho de que el presidente del gobierno municipal de San Antonio de los Baños, Tommy Prieto Robaina, manifieste no tener solución para los infantes enfermos con leucemia. Sin embargo, aproximadamente un año atrás entregó a su madre, Josefina Robaina, un apartamento, el número 3 del edificio A en el reparto 17 de abril del propio municipio.
Exactamente las 7:07 minutos en Radio Martín.
El presidente Barack Obama volvió a incluir la reforma inmigratoria dentro de su lista de prioridades por solucionar en los próximos meses. En un enérgico discurso pidió a los republicanos en el Congreso que se enfoquen en los temas que son del interés y la preocupación de todos los estadounidenses, y entre los que incluyó la reforma del sistema de inmigración. La economía estadounidense sería 5% más grande en 2 décadas si se arregla un sistema inmigratorio arruinado, dijo el presidente Obama. El mandatario indicó que una reforma inmigratoria que cuenta con el apoyo bipartidista ya está ahí, al referirse a la versión que aprobó el Senado.
Tenemos otras informaciones. El Banco Interamericano de Desarrollo afirma que conforme la región crezca, deberá enfrentarse a nuevos problemas como el proporcionar pensiones adecuadas a las personas de la tercera edad. Alberto Pimienta con los detalles.
El Banco Interamericano de Desarrollo envía un gris mensaje. 4 de 10 latinoamericanos de más de 65 años no recibe pensión alguna. Según un nuevo informe publicado por ese ente, una de las razones de esta falla es que en la región hay un sentimiento de que reparar el problema no es urgentemente necesario.
Demográficamente la región es todavía joven, es una región eminentemente joven y por tanto no está en las prioridades de los ciudadanos.
Los analistas aseguran que es momento de implementar cambios en la región, ya que la baja cobertura en cuanto a pensiones puede tener profundas consecuencias sociales, económicas y fiscales.
Expertos aquí en el Banco Interamericano de Desarrollo aseguran que reformar el sistema de pensiones en Latinoamérica es un elemento central para alcanzar el empleo formal y aumentar la productividad.
Un buen diseño y una buena reforma de los sistemas de pensiones pueden mejorar los incentivos a tener un empleo formal y pueden facilitar a que las empresas generen más empleos formales.
Y a pesar de que actualmente solo 4 de cada 10 trabajadores cotiza un sistema de pensiones, en la región ya se están viendo avances en campos como las pensiones no contributivas, subsidios y la reducción de los costes para crear empleos formales.
De hecho,
el BID afirmó que América Latina vive un buen momento para comenzar a reformar el sistema y así dirigirse hacia la cobertura universal en materia de pensiones.
Exactamente, Radio Martín, 7:10 minutos.
El periodista Gonzalo Guillén, que había recibido amenazas de muerte, abandonó Colombia para salvar su vida, luego que otros tres columnistas de prensa, Claudia López, León Valencia y Ariel Ávila, abandonaron el país, según anunció la Fundación para la Libertad de Prensa. Este organismo afirmó además, en un comunicado, que el exilio de estos periodistas afecta no solo al estado de la libertad de expresión, sino que debilita la capacidad de denuncia periodista en Colombia. Y por su parte, la Unidad de Protección del Ministerio del Interior hizo todos los esfuerzos para proteger a esas cuatro personas, según afirma la Fundación, pero sostuvo que los esfuerzos fueron insuficientes.
Más de América Latina, aumentan en Guatemala los casos de desnutrición aguda, incluso el saldo de niños muertos por hambre, según reveló un diputado en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Alimentación. Los pormenores con Silvino Mendoza.
En Guatemala están aumentando los casos de desnutrición aguda, incluso con el saldo de niños muertos por hambre, según informó el diputado Carlos Barrera del Partido Unidad Nacional de la Esperanza UNE, de tendencia socialdemócrata, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación. El parlamentario dijo que el fenómeno de la desnutrición es un tema de mucha preocupación en Guatemala.
Los casos de desnutrición aguda detectados subieron a 23.000, el año pasado fueron alrededor de 13.000 casos, el número de muertes son 83 niños que han muerto menores de 5 años y han muerto 52 menores de un año a la semana 40.
Según algunos datos estadísticos, el 49% de la población guatemalteca afronta el problema de la desnutrición crónica. Este flagelo afecta especialmente a los niños del área rural. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
Exactamente a las 7:11 de la mañana.
Gobernantes y delegados de 22 países inauguran hoy la cumbre iberoamericana número 23 en Panamá, en busca de relanzar ese sistema regional que 22 años después de creado parece haber perdido vigor y vigencia bajo riesgo de fracaso. Bajo el lema La Comunidad Iberoamericana en el Nuevo Contexto Mundial, la cumbre se propone una reforma que incluye una refinanciación, la frecuencia bienal de la cita y una reorientación de la cooperación. El presidente de Bolivia, Evo Morales, quien canceló este jueves sorpresivamente su participación, había dicho el lunes que los tiempos van cambiando. No sé si en el futuro seguirá siendo importante esta cumbre. Según su ministra de Comunicaciones, Morales suspendió su viaje a Panamá debido a su recargada agenda de trabajo.
En temas internacionales tenemos que, recordando el asesinato hace 18 años del primer ministro Yitzhak Rabin, el presidente de Israel, Simón Pérez, hizo declaraciones relacionadas con una posible paz con los palestinos. En Tel Aviv tenemos a Daniel Blumenthal.
Una profunda diferencia ideológica entre el presidente de Israel, Shimon Peres, y el primer ministro Benjamin Netanyahu se hizo evidente en la víspera durante el acto recordatorio por el asesinato del primer ministro Yitzhak Rabin hace 18 años. Shimon Peres dijo que no hay que hacerse ilusiones, que el status quo con los palestinos pueda continuar.
Yitzhak Hekir, Bechorach Historik.
Yitzhak reconoció la fuerza histórica que Israel debe alcanzar la paz con nuestros vecinos palestinos y firmó la paz con Jordania. Repetía que la paz se hace con los enemigos y quien se hace ilusiones que el status quo con los palestinos podrá continuar, podrá ser víctima de ese espejismo. Hablando inmediatamente después, Netanyahu corrigió las palabras del presidente Pérez diciendo que la paz debería hacerse con aquellos enemigos que quieren hacer la paz. Mientras tanto, proliferan versiones acerca de posibles avances en el diálogo de paz secreto entre israelíes y palestinos. El ministro de Medio Ambiente, Amir Peretz, allegado a la negociadora israelí Tzipi Livni, dijo que de la sala de negociaciones salen ecos optimistas y que los equipos negociadores tratan los temas más centrales del conflicto. Según una de las versiones, Israel habría propuesto rentar el valle del río Jordán al este del Estado palestino durante decenas de años para poder garantizar su seguridad. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
Exactamente a las 7:14 de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Hoy viernes, Moisés López y Lucy García. TV Giro desde el control del sonido. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 7:30 tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas, hoy a cargo de Pepe Lacayo. Un avance de las informaciones de temas que usted estará escuchando en detalle acá durante la mañana de hoy. Seguiremos escuchando temas, notas de interés con Lucy y un poco también de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Intervención.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar del fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo de Wisin. El oro satélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. La zona metálica te presenta el trancazo más reciente del grupo Korn. Y el flashback te transporta 10 años atrás al 2003, donde recordaremos uno de los éxitos que puso en el mapa a Audioslave. No te lo pierdas, check it out.
Este programita está buenísimo.
Intervención.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Intervención.
Una revolución musical. Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El encanto, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido, rápido y directo. Y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Bueno, nuestros compatriotas estarán disfrutando de un plácido fin de semana, según dice Lázaro Domínguez. Escuchemos.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre el sur de Georgia se extiende un frente frío débil sobre la región central del Golfo de México. Este frente debe llegar en horas de esta tarde al norte de la Florida, pero solo para convertirse en estacionario sin afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba, donde dominan condiciones del tiempo muy estables que parecen augurar un plácido fin de semana. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del nordeste entre 10 y 20 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a continuación a cargo de Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? De tempranito y de mañana vamos a comenzar con el béisbol de las Grandes Ligas en un partido que pudieron escuchar anoche en vivo y en directo aquí por Radio Martí. Los Medias Rojas de Boston derrotaron 4-3 a los Tigres del Detroit en el quinto juego de la serie por el campeonato de la Liga Americana. Los Medias Rojas ahora controlan la serie 3-2. Lo ganó el zurdo John Lester, lo perdió el derecho venezolano Aníbal Sánchez y lo salvó el japonés Eujarra, su segundo rescate de esta serie. Por los Medias Rojas de Boston, el primera base Mike Napoli conectó su segundo cuadrangular en 24 horas, tuvo 3 hits en esa jornada, un doblete por regla, un jonrón y un sencillo, anotó 2 carreras, ahora Mike Napoli con jonrones en días consecutivos, mientras que para los Tigres del el Detroit, el cubano José Iglesias, shortstop, un hit en tres turnos al bate, anotó carrera, se ponchó una vez, dejó un corredor en base. El catcher que comenzó el partido, el titular Alex Ávila, tuvo un turno al bate oficial de 1-0, pero luego se lesionó en una colisión en el plato. Llegó otro cubano, el catcher Brian Peña, este tuvo tres turnos al bate oficiales, un hit, impulsó una carrera, dejó dos en base. Hubo tres doble plays en perjuicio de los Tigres en este partido, uno por el cubano Brian Peña, otro por Jackson, y Miguel Cabrera también fue víctima de una doble matanza. Aníbal Sánchez, el venezolano abridor del Detroit, lanzó seis entradas completas, pero nueve hits, cuatro carreras, tres fueron limpias, cero boletos, ponchó a cinco. El sábado se jugará el sexto partido de esta serie por el campeonato de la Liga Americana, y si Boston gana ese juego, clasificaría a la Serie Mundial. Más deportes esta noche a las 7 p.m. en Al Duro y Sin Guantes.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles. Habló la bloguera Joanny Sánchez en una conferencia en la ciudad de Nueva York sobre las llamadas reformas raulistas en Cuba. Apoyan en Panamá la declaración que exige al gobierno de Raúl Castro atender una propuesta del plebiscito en Cuba. Dijo el presidente Barack Obama que la reforma inmigratoria está en su lista de prioridades para el año que viene. Y abandona Colombia otro periodista que había recibido amenazas de muerte.
Bien, son las 7:21 minutos de la mañana y por acá estamos, claro, de regreso con Lucy. Buenos días.
Pues muy buenos días y muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya son las 7:21 minutos, estamos un poquito más de mitad de camino. Y bueno, entre las cosas que quería compartir, muchos recordarán, me imagino yo, la famosa orquesta Fania, que el creador fue Pacheco, fue el que creó el sello, famoso sello de Fania Record, lo creó Johnny Pacheco. Y entonces tuvo un contingente de legendarios artistas a los que él grabó en toda aquella época, como fue a Cheo Feliciano, a Ismael Miranda, a Willy Colón, a Roberto Ruena, a Larry Harlow, a Andy Montañez, entre muchísimos más.
La voz.
Ajá, la voz que se hace presente en la película del artista, también se menciona. Historiadores, bueno, y expertos en el género tropical de la salsa, pues están celebrando el regreso a los escenarios de la mítica Orquesta de las Estrellas de Fania, que inicia ya a partir del día de hoy su gira mundial, que se llama Gran Final. Así que es una oportunidad para los que no conocieron a la Fania en su día, pues lo hagan ahora. Es toda una institución en el mundo de la salsa, que empezaron a hacer espectáculos en Puerto Rico de esta agrupación y en Nueva York y en toda parte a partir del año 1973. Así que ahora las Estrellas de Fania van a regresar al escenario puertorriqueño, pues con su capitán, su director musical, el mismísimo dominicano Johnny Pacheco, que fue el que creó este sello Fania Records, y junto a todos estos artistas. Así que podrán ver al escenario al conguero Eddie Montalvo, a los timbaleros Nicky Marrero, los trompetistas Héctor Bomberito. Así que todos vuelven. El verdadero salsero dice que tiene que estar aquí para ver las Estrellas de Fania. Y bueno, los solistas también que... conocida donde se presentaban como la catedral de la música. Así que aseguró también que existen otras veteranas agrupaciones de salsa, como es el Gran Combo de Puerto Rico, la Sonora Ponceña, Estrellas de Fania, solo hay una, porque son músicos de diferentes orquestas que se unieron para hacer esta agrupación. Y las Estrellas de Fania surgió después que Pacheco tiene ahora 78 años, y va a ser el director de toda esta gira. La creó junto al empresario italiano Jerry Masucci, el sello Fania Records, que bueno, se especializó, como todos sabemos, en la promoción de la salsa y después la agrupación que tendría todas estas estrellas. Así que es algo realmente increíble que las estrellas pues vuelvan otra vez después de... Se han estado activas desde el año 1973. Así que esta gira sigue por acá, por los Estados Unidos, por Nueva York. Va a recorrer a países de Centroamérica, de Sudamérica, toda Europa. Y bueno, también incluirá un tributo a algunos de los artistas que tuvieron en las estrellas de Fania y que ya no están, como es el caso de Cruz, de Lavoe, que tú lo habías mencionado, Héctor Lavoe, Barreto. Sí. Es que imagínate que con la Fania grabaron más de 200 renombrados artistas del género tropical.
¿Te imaginas que la Fania All Star era una reunión de los mejores músicos de música cubana, hay que decirlo de esa manera, de allá de Nueva York? Eso es una cosa tremenda realmente, música así cubana, porque la salsa no es más que música cubana.
Efectivamente, el nacimiento de Pacheco, él considera que la salsa es una mezcla de ritmos caribeños. Oye la mezcla, la guaracha, el mango, la pachanga, la guajira, el guaguancó y el chachachá. Así que todos los ritmos caribeños que me estás describiendo son de Cuba.
Pero claro.
Así que no hay otra cosa que música cubana.
Es una forma de definirlo.
Qué graciosa. Una de las teorías más extendidas que nace de la pachanga, del mambo, de la guajira, el guaguancó y el chachachá, todo es música cubana.
Música cubana.
Enhorabuena.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bien, son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes, así que vamos a continuar con nuestro programa de hoy, viernes, tu cita tempranito de mañana. Vamos a continuar con las informaciones y pasamos inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Participó una economista independiente cubana en una conferencia en España, en la que se abordó la situación de la isla. Lo parece indicar que los comités de defensa de la revolución ya no cumplen en Cuba con los objetivos para los que fueron creados. Se acerca Nicolás Maduro a sus primeros 6 meses como presidente de Venezuela en un marco de deterioro generalizado del país y criticó Amnistía Internacional, una ley promulgada en Rusia que intenta silenciar a los defensores de los derechos humanos.
Tenemos con nosotros acá en el estudio al periodista Rolando Cartaya. Nos va a dar un avance de qué tendremos hoy en nuestra página de internet. Estamos hablando de martinoticias.com. Cartaya, buenos días y bienvenido.
Buenos días a todos. Fresquito, tenemos este reportaje que terminé esta mañana. Se llama El estanco de la ropa o cuidado con los militares. La venta de ropa, los artículos para el hogar y otros importados se había convertido en una industria en Cuba, un mecanismo bien engrasado que estaba beneficiando a unos 20.000 microempresarios, sus empleados, los clientes y el propio Estado. ¿Por qué se suspende después de casi 3 años vigente? Piden a Cuba respuestas sobre propuesta de plebiscito. El Foro Juvenil Vanguardia Iberoamericana aprobó en Panamá una declaración que pide al gobierno cubano responder a un plebiscito respaldado por miles de cubanos y presentado por Rosa María Payá, la hija del fallecido líder del Movimiento Cristiano Liberación, Oswaldo Payá. Guerra de millones por Pito Abreu. Equipos de grandes ligas se están disputando a los servicios del pelotero cubano José Dariel Pito Abreu, quien ya cuenta con el permiso del Departamento del Tesoro para jugar en Estados Unidos. Entre los equipos interesados figuran los Medias Blancas, los Astros y los Rangers, y los especialistas estiman entre 50 y 70 millones de dólares el contrato que le ofrecerían, que sería el mayor de un cubano con las grandes ligas. Artistas cubanos se solidarizan con Miguel Ginarte. Este es el administrador de una finca que durante años ha estado suministrando a los estudios de cine y televisión caballos y otros animales y que ahora está bajo arresto domiciliario. En su página de Facebook, el actor Albertico Pujol publicó una carta de solidaridad con Ginarte que ya han firmado más de 50 profesionales del sector y del arte en general, entre ellos Rosita Fornés, Aurora Basnuevo y Mario Limonta, René de la Cruz, Patricio Wood y Diana Rosa Suárez. Raúl encarcela a canadiense que siguió reglas de Fidel Castro. El empresario Saïd Tocmayán lleva 2 años preso y sin juicio, acusado de corrupción en Cuba. El parlamentario canadiense Peter Kent, que visitó a Tocmayán en la prisión La Condesa, le dijo al Toronto Star que fue a parar ahí por prácticas consideradas aceptables bajo Fidel Castro, que ahora podrían ser ilegales bajo el gobierno de Raúl Castro. Y por último, palomas contrabandearon tabacos de Cuba a Estados Unidos. Una exposición comerciando con el enemigo que abrirá en noviembre en Nueva York tiene como protagonistas a 50 palomas mensajeras que volaron entre La Habana y Cayo Hueso. La mitad llevaron tabacos cubanos y el resto filmaron el trayecto a través del estrecho de la Florida. Esto es todo lo que tenemos por ahora.
Gracias, Cartaya. Buen día, magnífico fin de semana. Gracias. Son las 7:34.
La economista independiente cubana Karina Gálvez participó en España en una conferencia en la que se abordó la situación de la isla.
Desde Madrid, Enrique Dausá amplía la información.
En horas de la tarde de este jueves, en la Fundación Hispano-Cubana de Madrid, se ha celebrado un interesante acto con la presentación de una conferencia bajo el título Cambios Económicos del Gobierno de Raúl Castro, siendo la ponente María de la Caridad Gálvez Chiu, economista y miembro del equipo director del proyecto Convivencia, y quien nos expuso el contenido de su conferencia.
He venido invitada por la Asociación Convivencia Cuba España, que es una asociación fundada recientemente y que, bueno, pues nos ayudará a promover nuestro proyecto en colaboración desde Pinar del Río a Madrid. Y pues estoy esta tarde aquí en la Fundación Hispano-Cubana, que siempre se ha mantenido muy cerca de la situación del pueblo cubano, muy cercana a la gente en Cuba, al sufrimiento del pueblo y también a las alegrías. Y me han invitado hoy a decir una conferencia que tratará sobre las reformas económicas en Cuba, si es que se pueden llamar así, y su influencia en la sociedad y en los cubanos, en el cubano medio. También cómo pueden establecerse lazos de solidaridad entre los cubanos de la diáspora y los cubanos que todavía estamos en la isla, para ver si podemos lograr que Cuba pues se convierta en la nación próspera que todos queremos.
También nos comentó sobre su próximo viaje a Varsovia, donde ha sido invitada.
Aquí en España voy a viajar el domingo a Varsovia, invitada por el Instituto Les Valesa para participar en un encuentro de premios Nobel de literatura y en unos talleres sobre la transición en Polonia, y ver cómo todas estas experiencias pues pueden servir de experiencias al pueblo cubano para también acelerar un poco su transición a la democracia.
También María de la Caridad, Karina Gálvez, es miembro del Consejo de Redacción de la revista digital Convivencia, que dirige Dagoberto Valdés, editada en Pinar del Río, Cuba. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martín Noticias.
7:36.
El diario digital argentino Infobae publica un artículo de opinión de Karel Becerra bajo el título ¿Hacia dónde va Cuba? Becerra, licenciado en Ciencias de Computación de la Universidad Central de Las Villas, toma nota de una entrevista hecha por el periodista estadounidense Charlie Ross al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Ante la insistencia del entrevistador sobre su opinión de ¿hacia dónde va Cuba?, Santos respondió que hacia algo parecido a Vietnam. Becerra, quien es secretario de Relaciones Internacionales de Cuba, independiente y democrática, opina que si el cambio en Cuba es hacia un matrimonio entre el capitalismo y un partido único, como en Vietnam, el futuro no es muy promisorio. Karel Becerra, quien también dirige la Defensoría del Pueblo de Cuba, comenta que el régimen de Castro puede tener la intención de convertir a la isla en una especie de Vietnam, pero la tarea es complicada. En el campo económico, Cuba requiere un nivel de inversiones que no es fácil materializar, y en el terreno político es difícil pensar que el pueblo siga aceptando sumisamente prolongar las penurias económicas que ha vivido por más de medio siglo.
Y a partir de testimonios de cubanos de a pie, todo parece indicar que los CDR ya no cumplen con eficiencia aquel lema que decía que la organización era los ojos y oídos de la revolución. Rafael Martínez Sisto abunda sobre el tema.
Fue el 28 de septiembre de 1960 cuando Fidel Castro se refirió a la principal función de los CDR.
Porque le implantamos un comité de vigilancia revolucionaria en cada mandato.
pero la apatía ha minado con los años la vigilancia.
Ya hoy en día hasta los mismos CDR ya entran en todo porque han visto que la cosa no es lo que se ha pensado, ¿no?
Este es el testimonio de un CDRista, Rafael Gómez Barona, entrevistado por periodistas independientes.
Aquellos CDR en que te velaban si tú matabas a un animal, si tú entrabas a tu casa algo, todos los movimientos tuyos se lo sabían.
No obstante, todavía hay cubanos que salen en defensa de los comités de defensa.
El CDR es una organización de masa, pero voluntaria. Nadie está obligado a pertenecer al CDR. El que pertenece, pertenecemos porque estamos en disposición de cumplir actividades del CDR.
Pero son casi 8 millones de CDRistas que ya no tienen el entusiasmo de los primeros años.
Que se ha perdido mucha acometividad de una atención que no acomete como se acometía en tiempos anteriores.
Por lo tanto, la principal tarea, la vigilancia con la Guardia CDRista de compañera, es cosa del pasado.
En las reuniones se habla de las guardias CDRistas y la gente está moviendo, pero cuando se acaba aquello, la vida sigue igual, ya ni se hace guardia, ni se hace nada, porque la gente está viendo que esto no va más.
Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
Exactamente a las 7:39 minutos.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el jueves nuevos cargos contra 4 guardias de seguridad de la empresa Blackwater por una balacera ocurrida en Bagdad que generó tensiones en las relaciones con Irak. A los 4 acusados se les imputan varios delitos, y entre ellos homicidio involuntario, intento para cometer asesinato y el uso de armas de fuego en un delito con violencia. 2 infantes de marina retirados y 2 veteranos del ejército estadounidense están acusados de abrir fuego en la plaza Nisor el 16 de septiembre del 2007 mientras trabajaban para la empresa de seguridad Blackwater. Al menos 14 civiles iraquíes murieron y otros 18 resultaron heridos en lo que los fiscales dicen fue un ataque no provocado. Los guardias imputados enfrentaron cargos similares en el 2008, pero el caso fue descartado un año después.
Exactamente a las 7:40 minutos de la mañana, mis amigos. Bueno, de aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Las páginas deportivas a cargo de Pepe Lacayo. Un avance de las informaciones. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos escuchando a Lucy con temas de interés y también un poco más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Compadre, estoy de lo más preocupado.
¿Y eso?
Es que me está yendo mal con el negocito de la Paladar.
A ti lo que te hace falta es Piramideo, chico.
¿Pirami? ¿Cuánto?
Llegó a Cuba Piramideo, la herramienta social exclusiva para los cubanos que te pone en contacto con familiares, amigos o clientes con un solo mensaje de texto. Para detalles visita aguacaterelleno.info.
Dime, ¿cómo vas a paladar?
Muchacho, tengo a esta gente llamando para hacer reservaciones. Ese Piramideo es un batazo.
Conéctate, anúnciate y diviértete con Piramideo.
Para más información sobre los cargos de SMS, consulta tu proveedor de señal.
Ya comenzó el concurso de Radio Martí sobre la Serie Mundial de Béisbol de las Grandes Ligas 2013. Una rifa llena de premios especiales, teléfonos celulares, cámaras fotográficas, memorias flash y radios de onda corta. Comenzando el miércoles 23 de octubre, en cada inning de cada juego de pelota, se rifará uno de estos premios especiales. Para participar, solo tienes que inscribirte llamando gratis por cobro revertido al teléfono 305-629-6251 o enviando un correo electrónico con tu nombre, teléfono y dirección a rifasmartí@gmail.com. Recuerda que para participar tienes que residir en Cuba y ser mayor de 18 años. Es la rifa de Radio Martí sobre la Serie Mundial de Béisbol de las Grandes Ligas 2013. Participa y gana. El resumen deportivo del día está en Antena Live. De lunes a viernes a las 6:30 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 52-1868. Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Ten un palito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, a los cubanos, nuestro compatriota le espera un fin de semana con el tiempo perfecto, estable. Lázaro Domínguez y el pronóstico para la isla.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre el sur de Georgia se extiende un frente frío débil sobre la región central del Golfo de México. Este frente debe llegar en horas de esta tarde al norte de la Florida, pero solo para convertirse en estacionario sin afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba, donde dominan condiciones del tiempo muy estables que parecen augurar un plácido fin de semana. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del nordeste entre 10 y 20 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Sí, señor, pelota de Grandes Ligas, estamos en postemporada, quizá también boxeo con Pepe Lacayo. Adelante.
¿Qué tal, amigos? En Tempranito, ahora le vamos a dedicar este espacio deportivo al fútbol internacional. Ya la FIFA anunció 7 de los 8 cabezas de serie para el próximo Mundial de Fútbol Brasil 2014. Sabemos que Colombia, Bélgica, Suiza, el actual campeón mundial España, Argentina, Alemania y el país anfitrión Brasil van a ser cabeza de serie. Recuerden que hay 8 grupos de 4 países cada uno. El último país cabeza de serie será Uruguay o Holanda, uno de esos dos. Si Uruguay gana su repechaje versus Jordania, entonces los uruguayos serán cabeza de serie. Si Uruguay, el actual número 4 en el mundo, dependiendo si tomamos en cuenta que Uruguay terminó en el cuarto lugar en el pasado mundial, y resulta eliminado, entonces Holanda, el actual subcampeón mundial, quedaría como cabeza de serie para el Mundial de Brasil 2014. La gente en Cuba quería saber cuáles son exactamente los equipos que han clasificado. Además de esos 7 equipos que acabo de mencionar, Australia también clasificó, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Inglaterra, Honduras por la CONCACAF, Irán, Italia, Japón, República de Corea, Holanda, Rusia, Suiza y Estados Unidos de Norteamérica. En la CONCACAF, los 3 países que clasificaron directamente, Estados Unidos, Costa Rica y Honduras, México tendrá que jugar un repechaje contra Nueva Zelanda en noviembre para ver cuál de ellos dos clasifica al Mundial de Fútbol del próximo año. Si México pierde, quedaría fuera del Mundial, pero hoy por hoy México es el favorito para derrotar a Nueva Zelanda en ese repechaje, así como Uruguay es el favorito para derrotar a Jordania en su repechaje y clasificar al Mundial de la FIFA del próximo año. Más deportes esta noche a las 7 p.m. en Al Duro y Sin Guantes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Participó una economista independiente cubana en una conferencia en España en la que se abordó la situación en la isla. Todo parece indicar que los comités de defensa de la revolución ya no cumplen en Cuba con los objetivos para los que fueron creados. Se acerca Nicolás Maduro a sus primeros 6 meses como presidente de Venezuela en un marco de deterioro generalizado del país y criticó a Amnistía Internacional, una ley promulgada en Rusia que intenta silenciar a los defensores de los derechos humanos.
Momento de recibir por acá con mucho gusto, como de costumbre, a Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días. Oscar, cierro la semana precisamente con la noticia que recién se estaba comentando. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está a punto de cumplir sus primeros 6 meses, y ojalá que no sean muchos más, en el gobierno de Venezuela, al frente de Venezuela. Hay dos cosas que quiero señalar, Oscar. Número uno, ayer Nicolás Maduro habló ante el alto mando de la aviación militar de su país y dijo que quería darle un revolcón económico al país con la ley habilitante, la famosa, la tristemente célebre ley habilitante, que no es otra cosa que poderes, superpoderes o poderes especiales que ha solicitado a la Asamblea Nacional de su país para gobernar y, según él dice, arreglar los entuertos económicos heredados del pasado. Llevan 14 años gobernando y todavía no se han podido arreglar. Ahora, varias cosas aquí. Primero, ayer, Oscar, el Tribunal Supremo de Venezuela le allanó, digámoslo de alguna manera, el camino a Maduro en su interés, en su deseo de hacerse con superpoderes, y prácticamente ha dado luz verde para que los 32 magistrados de ese cónclave jurídico estudien, analicen o sancionen a los dos diputados, los dos parlamentarios que están en tela de juicio, Juan Carlos Caldera y María Mercedes Aranguren, que como bien se sabe han sido acusados en un caso de malversación de fondos en campañas políticas y en el otro de delitos administrativos. ¿Qué es lo que busca Maduro? Bueno, muy sencillo, Oscar. Maduro necesita que el Parlamento, que tiene 165 escaños, necesita llegar a las tres quintas partes, es decir, necesita 99 votos para que la ley habilitante esta pase. Lo que ocurre es que él no tiene los 99 votos, dado que 98 pertenecen al chavismo o al gobierno, y los otros 67 curules son de la oposición. Como Maduro no tiene esos votos, lo que ha hecho es la treta de enjuiciar a dos de los diputados para que se reduzca el número y de manera automática pase la ley. Ahora, si nosotros vemos las noticias económicas, te doy tres datos muy rápido porque sé que tenemos que terminar, Oscar. La noticia número uno, reconocida por el gobierno de Venezuela: las reservas internacionales de moneda dura, es decir, en dólares, han caído a su nivel más bajo desde el año 2004, es decir, está en 21 mil millones de dólares para una economía o un país pujante en materia petrolera como Venezuela. Dos, Bank of America, una de las instituciones más grandes financieras del mundo, ha dicho ayer mismo que la economía venezolana está gravemente distorsionada. La política cambiaria entre dólares y el famoso bolívar está totalmente alterado. Y el último dato, Oscar, la inflación acumulada, la inflación económica acumulada de Venezuela en un año va por el 50%. Entonces no sé para qué Maduro quiere dar un revolcón económico con estos superpoderes que ha solicitado. Ahí está la historia, vamos a ver qué pasa la próxima semana en la Asamblea Nacional, Oscar. Bueno, gracias y buen fin de semana.
Oye, gracias, buen día y magnífico fin de semana para ti también, Miguel. 7:50 minutos, 10 para las 8. Bueno, ahora son las 51. Acaba de caer el 1 ya. Así que ahora son 9 para las 8 de la mañana. Hora exacta en Radio Martí. Buenos días, sí. Luciana.
Muy buenos días. Prácticamente comenzando nuestra cuarta hora de tempranito y de mañana. En este día de 18 de octubre, que es el 291 día del año. 291º día del año, así que nos quedan 74 días para que Teudi haga su fiesta de despedida de año. Va a invitar a Morel, me dijo.
No sé, tenía idea de suprimirla.
No, hay cambios en el bullpen.
Cambio de bullpen, cambio de pitcher.
Hay cambios en el bullpen y dice que va a dar la fiesta para fin de año. Eso fue lo que me dijo. No, dice, bueno, que no.
Dice ahora que dice que no hay fiesta.
Ah, qué bueno, pues yo no podía ir, así que te lo... Ah, pues dice que por eso la canceló. Tú ves, eso es tener amigos, buena gente. Y uno que no canceló, que anda, estuvo en de gira por allá en un concierto en Pekín, fue Justin Bieber, que bailó sobre la Gran Muralla. ¡Ay! Todo ahí. Bailó en la muralla y cargó a un bebé chino. Eso es lo que cuentan en este video nuevo musical de Justin Bieber, en el que baila sobre la Gran Muralla. ¿Por qué parte bailará? Y ya está en la internet y muestra un hasta ahora desconocido instinto paternal o maternal, digo yo, de la estrella canadiense, en dos escenas en que toma un brazo a un bebé y le hace carantoñas. Eso es lo que dice.
Un bebé chino, ¿no? Qué interesante.
Bueno, un bebé igual que todos, como el bebé real. Lo único que tiene los ojitos más rasgados, chico, por Dios. Qué gracioso. Además, tengo muchas amistades que se han casado, ya sea ella o él, con descendientes de personas asiáticas. y es una raza bien fuerte. Yo conozco una niña rubiecita con unos ojos azules, hija de una amiga nuestra, y pero sus ojitos rasgados, las facciones pues se mantienen, y los bebés, bueno, pues yo que me regalen uno, a mí me encanta. Así que este video musical que se llama All That Matter, se llama, no sé qué traducción le van a dar en español, todo lo que importa, ¿no? Ajá, sí. Dice que, sin embargo, el autor de este video, que dirigió este video, mostró en su cuenta de Twitter que le había molestado que el video haya salido sin editar. Oye, la gente está al tanto de todo sin terminar en internet, sin que ya se hubiera dado por finalizado. Así que pasea por el tramo de la Gran Muralla de Mutianyu en las afueras septentrionales de Pekín y bailas con sincopados movimientos de hip hop sobre la famosa estructura. Bueno, así que el cantante, el divo malcriado, dice que lo acusaron de ser un divo malcriado, eso fue allá en Pekín, incapaz de subir por sí mismo las escaleras del famoso monumento chino. Entonces, ¿qué? ¿Lo cargaron o lo montaron en un globo aerostático? Bueno,
sí, lo montaron a caballito.